Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con Brian Acuña desde Costa Rica para seguir hablando de asuntos de Medio Oriente y en este caso ponernos en predicciones sobre lo que va a pasar en el 2021, ¿no es cierto, Brian?
Así es, bueno, Jorge, primero que nada, un gusto poder estar con ustedes como siempre y acá estamos de nuevo con la columna como cada 15 días. Bueno, lo que comentábamos fuera de micrófonos es que en lo que se ha convertido para mí en un ejercicio anual casi obligatorio, pues siempre es interesante plantear algunos elementos de los retos que regionalmente más ameritan la atención conforme pues lo que vamos viendo a los focos de tensión que son mucho mayores dentro de las diferentes zonas. El año anterior también desarrollé un artículo para uno de los medios para los que escribo, que es la revista Wall Street International Magazine, donde publicaba un artículo que también planteaba algunas proyecciones con respecto al año 2020. Obviamente el tema de la pandemia pues cambió un poco de estas proyecciones. Igual son escenarios, nunca pretendo hacer de adivino, ¿verdad? O tratar de descifrar así automáticamente todo lo que va a ocurrir. Sin embargo, pues sí es interesante ver algunos focos más importantes de lo que va ocurriendo dentro de las diferentes regiones. Y como mi enfoque casi siempre es Medio Oriente, Norte de África, pues una vez más en este 2020 quiero hacer esa misma dinámica. Por supuesto que, bueno, la columna del año anterior involucraba solamente Medio Oriente. Este año quise ampliar un poco más el enfoque y también desarrollar el tema del norte de África, que ha tenido mucho movimiento, y algunas regiones de África subsahariana que son importantes de contemplar. Creo que no me va a dar, digamos, el tiempo para desarrollarlo todo en esta ocasión. Creo que lo voy a dejar a dos columnas y la próxima pues desarrollar la segunda parte, pero al menos desarrollar lo más que se pueda para esta. Antes de comenzar con este tema de las proyecciones, que de hecho comenzaré con el tema del conflicto palestino-israelí, que es uno de los que más nos competen dentro de la dinámica de este programa Fuera de Foco, sí quisiera mencionar una noticia importante muy rápidamente que se desarrolla en esta misma semana, que es la invitación que giró el gobierno egipcio a través del presidente Abdel Fattah el-Sisi al primer ministro Netanyahu, ¿verdad?, para una visita oficial del primer ministro israelí al gobierno egipcio en el Cairo. Esto, por supuesto, es histórico nuevamente, ¿verdad?, de este acercamiento, de mejorar un poco las relaciones entre Egipto e Israel, ¿verdad?, que siempre han mantenido desde el proceso de paz de los años, de finales de los 70s, y obviamente pues consolidándose después de la evolución del Sinaí en el 82, siempre se ha mantenido un tipo de paz fría, ¿verdad? Relaciones muy funcionales por temas que competen a ambos, incluyendo la situación palestina. Pues interesante esta visita oficial que hará Netanyahu a Abdel Fattah el-Sisi en los próximos días. Se habla de que quieren enfocarse en lo que pueda ocurrir una vez que Joe Biden tome el poder en los Estados Unidos a partir del 20 de enero. Por supuesto, Egipto teme de que una vez llegado el presidente Biden se enfríen un poco las relaciones entre el Cairo y Washington. Entonces, quieren prever, ¿verdad?, qué movimientos regionales se pueden realizar. Se habla también de un eventual temor de que se pretenda relanzar el diálogo entre la República Islámica de Irán y el gobierno de los Estados Unidos. Obviamente esto pues tiene todas sus características de que no se va a dar de inmediato, pero es un temor que no es para nada infundado. Y por supuesto hay un tema también que no se menciona, digamos, en las columnas que he leído respecto a esta visita, pero que es importante destacar, que tiene que ver con la situación del Mediterráneo Oriental, ¿verdad? Egipto tiene preocupaciones con respecto a lo que está ocurriendo en Libia, relacionado, por supuesto, a estos movimientos políticos que ha realizado Turquía, y que esto pudiera eventualmente pues convertirse en un problema para el gobierno egipcio, contemplando la cercanía que tienen ideológicamente tanto Turquía como Qatar con los hermanos musulmanes y la prohibición que existe en estos momentos de activismo político para los hermanos musulmanes dentro de Egipto, pero por esta cercanía de Egipto con Libia, se teme, ¿verdad?, esta circunstancia. Además, recordemos que en algún momento se firmó un acuerdo entre Turquía y Libia para ampliar la zona económica exclusiva que tiene Turquía hacia la zona de Libia, lo cual pone en riesgo las exploraciones gasíferas que quieren realizar los países del Mediterráneo Oriental, quienes firmaron hace algunas semanas, creo que lo mencioné en alguna de las columnas anteriores, quienes firmaron un acuerdo para poder extraer el gas y que esto les dé algún empuje de carácter económico, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de Grecia, Israel, el propio Líbano, que en algún momento también, días atrás, se sentaron a negociar con Israel para poder llegar a un acuerdo sobre las plataformas de explotación gasífera, y otros países que están dentro de la zona que también pueden verse amenazados con este movimiento geopolítico que está teniendo Turquía. Entonces, esta visita de Netanyahu a Egipto, si bien no estaba contemplado dentro de este artículo que mencioné, será publicado en los próximos días en Wall Street International Magazine, pues definitivamente cambia también un poco esa proyección de lo que en el 2021 pueda estar ocurriendo. Entrando ya un poco más en la materia, no sé, Jorge, si tenés alguna consulta o algún comentario. No,
está claro que ese va a ser uno de los escenarios, el Mediterráneo Oriental, y no solamente los países en las orillas, sino el propio Mediterráneo como protagonista de los movimientos que puedan pasar este año próximo, sí.
Y sin duda, acá, como bien señala Jorge, se van a involucrar actores de otras regiones, ¿verdad? La OTAN, pues cada vez ve más fuerte la amenaza que significan los movimientos de Erdogan. Y por el otro lado, también los países del Golfo tienen algún tipo de involucramiento donde ellos se quieren, pues, asociar más con los países del Mediterráneo Oriental y contrarrestar un poco estas medidas. También se habla que respecto a esta visita que hará Netanyahu a Egipto, se habla de renegociar o llegar a algún tipo de acuerdo de inteligencia y estratégico para intentar llegar a algún tipo de arreglo con respecto a la situación de Gaza, ¿verdad? Que Gaza, pues, sigue siendo todo un tema humanitario en primer lugar y en segundo lugar, pues, un tema político-militar que es una amenaza directa para Israel, que tiene una frontera más activa con esa zona palestina que lo que pueda tener Egipto, porque lo que tiene Egipto ahí, pues, es obviamente toda la región del Sinaí, que no tiene grandes aglomeraciones de personas, y obviamente esa frontera es técnicamente una frontera muerta entre Egipto y la zona palestina. Y por supuesto, si se quiere llegar a algún acuerdo que pueda mejorar la calidad de vida de los palestinos, pues obviamente Israel es uno de los más interesados que el tema de seguridad sea primordial. Esto me lleva, por supuesto, a ya directamente a los puntos de la columna, donde en el artículo desarrollado en diciembre del año 2019, pues marcaba algunos elementos que consideraba se podrían mantener por un tiempo más. En primer lugar, pues la división interna de los palestinos los mantiene, pues, en una interminable lucha de poder. Acá, por supuesto, mencioné la situación de Gaza, ¿verdad? Gaza, que es liderado principalmente por el Hamas y en una proporción nada despreciable, pues el grupo Yihad Islámica, ¿verdad?, que tiene también una cuota de poder que mantiene la estabilidad de este gobierno que está metido en la franja de Gaza. Y es posible que esta lucha se mantenga o que de alguna forma tenga algún tipo de finiquito o se vea modificado con el fin de la era del actual presidente de la Autoridad Nacional Palestina, ¿verdad?, Abu Mazen, que cada vez se escucha más fuerte la posibilidad de que dimita por un tema de salud o que sea, pues, sacado por un tema de la edad, ¿verdad?, o lo que sea, ya que al igual que con el fin del gobierno de Yasser Arafat, se debió impulsar un cambio para continuar con el proyecto palestino que desde inicios de los 90 se les da un mayor reconocimiento político. Sin embargo, obviamente, conforme Abbas vaya pues haciéndose un poco mayor, ¿verdad?, vaya creciendo en cuanto a edad, corren los riesgos de que eventualmente pues, la situación no mejore para la población palestina. Ya lo hemos mencionado, se hablan de diferentes posibilidades de un recambio en cuanto a los políticos que puedan asumir este rol que Abbas vaya dejando dentro de la población palestina. Obviamente ahí habíamos mencionado en algunos casos a Mohamed Dahlan, ¿verdad?, que es uno de los indicados por el mundo árabe, principalmente del Golfo, para asumir este puesto. También se habla de algún miembro del clan Barghouti, que es uno de los clanes más pues, importantes del mundo palestino. Y de ahí también se habla de la posibilidad de, de un líder influenciado o motivado, ya sea por el gobierno de Teherán o por el gobierno del binomio catarí-turco, ¿verdad?, que puedan tener algún tipo de influencia. Obviamente de estos, pues todavía no se habla con tanta vehemencia, pero también van a ser de los involucrados dentro de esta temática. El segundo tema, no menos importante, que sigue estando pendiente en la situación palestina, es que han sido relegados a convertirse en un tema poco trascendental en la actualidad de la región del Medio Oriente, ¿verdad? Han perdido este protagonismo que durante décadas pues, han mantenido estos focos de tensión con Israel. Por supuesto que con los acuerdos de Abraham entre los países del Golfo e Israel, el tema palestino pues, pierde su centralidad. Tanto así, ¿verdad?, que en septiembre del 2020 el gobierno de Ramallah, a través de su representante ante el bloque regional, que es la Liga Árabe, que en este caso es Muhanna Akluk, realiza una solicitud formal para condenar la normalización de los países del Golfo, ¿verdad?, en este caso los Emiratos Árabes y Bahrein, con Israel, ante lo cual la respuesta de la Liga Árabe fue abstenerse a votar dicha resolución. Ahí es donde entendemos nosotros la pérdida de la centralidad en cuanto a la situación palestina para los países de la Liga Árabe. En cuanto a los citados acuerdos de Abraham, ¿verdad?, que han sido promovidos desde el gobierno que va saliendo de los Estados Unidos, que es el gobierno de Donald Trump, generaron un cambio en el paradigma de las relaciones árabe-israelíes que antes estaban supeditadas a la solución, a la resolución del conflicto palestino para impulsar la normalización. Ante las nuevas amenazas que contempla el mundo árabe, que señalamos directamente a la República Islámica de Irán como uno de sus factores y de algún modo a la influencia del eje turco-qatarí, pues la alianza israelí les va a asegurar un enroque militar que les da cierta tranquilidad. Además, por supuesto, de un apoyo indudable que se va a recibir por parte del gobierno estadounidense para generar un movimiento que equilibre sus intereses dentro de la región. El cambio de gobierno en Washington le da cierta esperanza a los palestinos de contar con un presidente norteamericano que tenga un poco más de empatía en su agenda y les devuelve un poco mayor, de mayor protagonismo, ya que sin duda pues, lo perdieron durante la gestión de Donald Trump, que no dudamos nunca de asegurar que tenía pues, mayores simpatías con el gobierno de Netanyahu, ¿verdad?, y de Israel, y que mejoraron por mucho las relaciones entre Jerusalén y Washington. Es posible que el nuevo mandatario de los Estados Unidos pues, decida reactivar el apoyo económico a organizaciones que están asociadas con los palestinos, principalmente la UNRWA, ¿verdad?, que perdió un patrocinio bastante importante durante la era Trump y que había sido dejada de financiar, ¿verdad?, ante la negativa del presidente Trump de reconocer el número de refugiados que esta organización particularmente pues, ha señalado existen hasta la fecha, ¿verdad?, que es de poco más de 6 millones, según lo señalaba en su momento los datos de la organización, y que sin embargo el caso, digamos, de los Estados Unidos y del presidente Donald Trump, y que lo señala también Nikki Haley en uno de sus artículos de hace pocas semanas, el gobierno de Trump lo señala solo en algunos cientos de miles, ¿verdad?, de esta cantidad de refugiados, y por eso también se ve la respuesta en cuanto a la posición del gobierno de Trump de desfinanciar de alguna manera esta organización de las Naciones Unidas y poner presión a través del deal of refugiados de una manera que no beneficiaban, digamos, dentro de la agenda que Palestina ha mantenido a lo largo de todos estos años. También con el gobierno de Biden es probable que se retome el diálogo que impulse nuevamente la solución de dos estados, enterrando de alguna forma el acuerdo del siglo, y digo de alguna forma porque los acuerdos de Abraham de alguna manera fueron una alternativa al Deal of the Century, ¿verdad? Para tratar de encaminar en esta normalización de relaciones antes de pasar por el tema de resolución del conflicto entre palestinos e israelíes. Aunque, por supuesto, no todo fue perdido en cuanto a los acuerdos del siglo, contemplando que de esto se va a desprender este acuerdo que acabo de mencionar, que es el acuerdo de Abraham. El tema palestino sigue siendo un gran pendiente en la región que no se va a resolver en el año 2021, desgraciadamente, sino que dependiendo de lo que vaya ocurriendo con los líderes palestinos, puede que más bien esto descalabre la situación interna a un plazo mayor, impidiendo tener relevancia en el entorno regional o en la agenda global. Sin duda, con la llegada de Biden se esperan grandes cambios, pero para los efectos de lo que ocurre internamente va a tener un papel dominante sobre los alcances de cualquier proyecto que se pretenda sentar a negociar o imponer a Israel y al gobierno actual de Netanyahu, que además pues ya trasciende, ¿verdad?, en estos días, de que es probable que se llamen a nuevas elecciones en Israel, ¿verdad?, una vez más, y hay una separación también del bloque oficialista con la salida de Saar Gideon, ¿verdad?, en el gobierno de Netanyahu, lo cual, por supuesto, va a modificar un poco estas proyecciones que había planteado inicialmente en el artículo. Y esto puede ser que, si bien Netanyahu no es tan cercano al gobierno de Biden, lo mencioné en las columnas anteriores, pues tampoco hay una lejanía, ¿verdad?, entre Biden y el gobierno de Netanyahu, porque tienen cierta amistad, aunque es una amistad muy crítica. Y tenemos también el tema de que aún la vicepresidenta, que se temía pudiera tomar posiciones muy en contra de Netanyahu, pues siempre ha tenido un lobby muy importante relacionado con los grupos dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? La cercanía que tiene Kamala Harris con el lobby del AIPAC en los Estados Unidos, que pese a que sea un bloque demócrata muy crítico del gobierno de Netanyahu, está muy alejado, por ejemplo, del bloque del lobby judío progresista al estilo de J Street, que por los cambios que se van a realizar tampoco van a ser tan sustanciales, porque hay cuestiones acá de esto, que si bien el bloque demócrata va a querer pues retomar algunos temas que benefician a los palestinos, no van a ser cambios tan sustanciales, porque la situación actual pues de alguna manera pues funcionan para los intereses de Washington dentro de la región del Medio Oriente, porque en definitiva, si hay algo que perdió Estados Unidos durante la época del gobierno de Obama y con Trump de alguna manera, fue ese poderío, ¿verdad?, dentro de la región del Medio Oriente. Obviamente los palestinos prevén o esperan que el 2021 sea un año mejor. Hay que ver hasta qué punto va a llegar esta situación, porque obviamente el tema de la pandemia, más la situación política interna, y ni se diga los cambios que van experimentando tanto otros actores, ¿verdad?, tanto los Estados Unidos como el caso de Israel, esto puede pues ocasionar de que se den algunas modificaciones importantes, o por el contrario, que mantengamos un año más, ¿verdad?, en donde el tema palestino siga estando en un segundo, tercer o cuarto nivel de criterio. No sé, Jorge, si tienes algún señalamiento. En realidad no sé cómo andamos de tiempo con el tema de la columna. Yo sé que estamos un poquito... todavía tenemos ahí un poco de chance. Muy bien, voy a tratar de mencionar quizás un país más muy rápidamente para poder aterrizar la columna de hoy, que es el tema de la incertidumbre en cuanto al Líbano, que el Líbano también es un foco importante para Israel. No es, digamos, de esos temas de dimensiones gigantescas para el Medio Oriente, porque el Líbano, en realidad, por su extensión geográfica de más de 10.000 kilómetros cuadrados, lo hace muy pequeño para el tema del Medio Oriente, pero desde un punto de vista político, pensando de que es uno de los países influenciados por Irán, pues obviamente su incertidumbre pesa para lo que se refiere y lo que se necesita dentro de la región. Es probable que el año 2021 no sea el año de los grandes cambios en el Líbano, al menos no positivos. Un país que sufre actualmente entre la corrupción de algunas de sus figuras públicas, el extremismo y el sectarismo están a la orden del día. Un país que, como diría en una entrevista realizada en agosto de este año al señor Moussé Chehadeh Emrat, que es un argentino libanés, a quien tuve la oportunidad de entrevistar para uno de los proyectos que manejo de manera personal, el Líbano no es un país pobre, sino un país que ha sido empobrecido por las circunstancias a las cuales ha sido sumergido. La crisis económica ha sido nefasta, con la tercera deuda pública más alta del mundo y con un desempleo del 25% en la totalidad de la población trabajadora, más los efectos de la explosión que sufrieron en el mes de agosto también en uno de los puertos más importantes de Beirut, aumentando además las tensiones entre los actores externos que tienen una participación en la situación libanesa y el pronunciado con los problemas políticos que vive el país. Sin duda que el 2021 no va a ser de mayores cambios positivos para el Líbano. Líbano es una pieza importante en los intereses de explotación gasífera en el Mediterráneo Oriental, como ya lo mencioné en algún momento. Esto lo llevó que a través de un apoyo estadounidense, ¿verdad?, que fue quien impulsó, se logró concretar una reunión con Israel para poder llegar a un acuerdo sobre la explotación de recursos en esta zona, encuentro que estuvo apoyado por casi la totalidad de las fuerzas políticas del país, incluyendo sorpresivamente por el movimiento Amal, donde confieren fuerzas chiitas moderadas y a la vez partidarios del grupo islamista Hezbollah, con el apoyo indirecto de Irán para evitar así que se sancione con mucha más fuerza a Irán, algo que a Irán pues no le conviene, ¿verdad?, seguir recibiendo sanciones económicas. La posibilidad que con la llegada del gobierno estadounidense, del grupo demócrata, se negocie con Teherán y se suavicen las medidas restrictivas, se aumenta el temor de que el sectarismo se siga haciendo eco todavía mucho más profundo dentro del Líbano y que además eventualmente la agenda política estadounidense con el Líbano dependa de alguna forma de la división, de la visión, perdón, del Partido Demócrata asociado con el conflicto palestino-israelí, recordando de que el Líbano es quien concentra un importante número de refugiados, que es uno de los temas que los demócratas han querido impulsar que se solucione, ¿verdad?, dentro del contexto de dos estados para dos pueblos, y que la política o la geopolítica norteamericana con respecto al Líbano se estanque solamente en el tema palestino-israelí y que no se tomen, digamos, otros temas, incluyendo la crisis económica, las afectaciones de la pandemia, el sectarismo y el involucramiento de otros actores externos dentro del Líbano, y que eventualmente, Jorge y amigos de Radio Sefarad, esto termine concentrando todavía mucho más la crisis que el Líbano tiene en estos momentos, donde además el tema de la fuga de capitales ha sido muy profunda, se ha mencionado muy poco, pero hay mucho dinero que ha sido sacado de una manera pues demencial del Líbano, ¿verdad? Se habla de aviones despegando de uno de los puertos de las pistas controladas por el Hezbollah, donde el gobierno no tiene control alguno, ¿verdad? Recordando este poderío que tiene Hezbollah tanto a nivel político como militar dentro del país, que eventualmente se estén llevando los capitales hacia otros lugares y el Líbano se termine sumergiendo todavía en una división mucho mayor, donde además del tema del sectarismo interno y la participación de Irán y Arabia Saudita, también la participación de Turquía dentro del país y las diferencias dentro de los grupos internos, pues puedan llevar todavía a un temor mayor de un resquebrajamiento social mucho más elevado, ¿verdad?, que no se veía desde la época de la guerra civil. Con estos dos países y con el tema de la visita entre Netanyahu y Abdel Fattah el-Sisi en el Cairo, vamos a cerrar la columna de esta semana, previendo en 2 semanas, Dios mediante, que podamos abordar los otros temas, y si no, pues seguir proyectando todavía en los primeros días del 2021 lo que se pueda contemplar para la región del Medio Oriente y el norte de África. Jorge.
Bueno, vamos a llegar justo dentro de 2 semanas todavía para los últimos compases del 2020, o sea que seguiremos hablando de este tema que, como dijimos, no solamente abarca a Medio Oriente, sino a otra zona de influencia como el norte de África. Esto queda como primera parte de este despliegue de análisis que nos haces y, como siempre, te agradecemos muchísimo tu colaboración.
Muchísimas gracias, Jorge, y bueno, un fuerte saludo a todos los amigos de Radio Sefarad en esta semana que arrancamos también con la fiesta de Hanukkah.